Prensa y clase, por Federico Anaya Gallar. La semana pasada tracé un paralelo entre Bitter Beers y nuestros Julio Astillero y Ernesto Ledesma. Un buen amigo potosino, el historiador Inocencio Noyola, me reclamó que mi texto quedó incompleto. Lleva razón. Tan complejo asunto, ¿qué tipo de prensa necesita el México de la Cuarta Transformación? No se puede tratar en un solo comentario. Así las cosas, abusando de tu paciencia, lectora, he de seguir con este análisis un rato. Inocencio también me reclamó salirme por la tangente, y ciertamente así se puede calificar mi excursus histórico allende el río Bravo. Pero debo recordarte que uno de mis primeros asideros en este tema es la opinión de Alberto Nájar Nájar, de que el periodismo mexicano de hoy le debe mucho al periodismo de investigación estadounidense. No solo se requieren bitter astilleros y bitter ledesmas. Necesitamos que su amargura venga debidamente documentada. Dicho esto, hoy empiezo por la tangente. Quiero contarte, amiga, de un reportero y comentócrata estadounidense del siglo pasado. Se llamaba Mark Sullivan. Nacido en 1874 y muerto en 1952, se hizo famoso hacia 1910 en McClure's Magazine, un medio de Nueva York experto en muckraking. Ahora bien, ese término es importante, muckraking. Muck es estiércol. Muckraking es recoger el estiércol para usarlo como abono. Medios como McClure's limpiaban los campos de mierda y convertían esta en fertilizante para la siguiente siembra. El nombrecito se lo puso a la prensa yanqui, especializada en denunciar la corrupción, ni más ni menos que Teddy Roosevelt. Sí, el mismo de los ositos de peluche y el gran garrote. Importa recordar que el día del bautizo de esta prensa muckraking, el Progressive President aclaró que el nombre lo había tomado de uno de los venerados sermones de John Bunyan en el libro The Pilgrim's Progress de 1678. Bunyan decía que un buen granjero experto en muckraking perdió un día la oportunidad de llegar al cielo porque estaba tan concentrado limpiando el estiércol en el suelo que no vio la corona celestial que se le ofrecía desde arriba. Teddy comentaba, abro comillas, hay en el cuerpo político, en la economía y en la sociedad muchos y muy graves problemas. Y hay urgente necesidad de hacerles la guerra sin cuartel. Debe exponerse, atacarse sin descanso a toda persona malvada, sean políticos o empresarios. Igual deben atacarse todas las malas prácticas políticas, comerciales, sociales. Reconozco como benefactor a cualquier escritor u orador, a todo aquel quien con severidad, sin piedad, desde el estrado, desde un libro, desde una revista o desde un periódico, ataque esos males. Siempre que recuerde que para que valga la pena su ataque, este debe estar fundado siempre en la verdad de los hechos. Cierro las comillas. McClure's había atacado, por ejemplo, a la Standard Oil Company hacia 1900. Como muestra de su portada, en enero de 1901, que la incluyo, esa revista creía en la modernidad, pero la quería crítica y justa. Si el retrato resultaba frío y duro, ni modo. El gobierno progresista de Teddy logró la legislación antimonopolio. En la primera década del siglo pasado, el joven Mark Sullivan fue reportero de a pie en esa revista, McClure's. ¿Haciendo qué? Revisando hechos y corroborando versiones y cifras. Entre 1906 y 1909, Sullivan participó en los exposés contra la recién formada Iglesia de la Ciencia Cristiana, Christian Science, una congregación que, en opinión de los progresistas, mezclaba lo peor del elitismo, el engaño y el fanatismo. El libro que surgió de esos reportajes, aún hoy, es citado como ejemplo de las virtudes y también de los límites del periodismo de investigación. Dicho lo anterior, uno entiende por qué en 1935 declaró que en política él solo había reconocido a un dios y que ese dios era Teddy Roosevelt. Lo extraño es cómo Sullivan se fue deslizando consistentemente hacia la derecha entre 1910 y 1940. En 1928 apoyó la candidatura presidencial republicana de Herbert Hoover y luego, de 1933, se volvió uno de los más agrios críticos de las reformas sociales de Franklin D. Roosevelt, FDR, sobrino de Teddy. Sullivan se declaraba a sí mismo como liberal, en el sentido de quitarle poder al gobierno. Firme en su ideología, creía que los descuentos salariales para el seguro social eran un atentado contra la libertad individual. Para ejemplificar, Sullivan preguntó a sus lectoras en alguna ocasión por qué su secretaria tenía que pagar 1% de su salario mensual para su pensión. Esa columna mereció el comentario de FDR en su conferencia de prensa semanal. Abro comillas. Entiendo entonces que la secretaria del señor Sullivan debe tener la absoluta libertad de morir de hambre el día que cumpla 65 años, si esa es su voluntad. Cierro comillas. En opinión del presidente, ¿acaso sería mejor que Don Mark aumentase el salario de su secretaria? Regresemos a México y al siglo XXI. Verás, lector, que el intercambio duro entre prensa libre y presidencias fuertes no es cosa nueva. Los dos ejemplos americanos que te he puesto aquí tienen un siglo de viejos y los Estados Unidos no han derivado en ningún tipo de tiranía, aunque Sullivan y otros así lo vaticinaban en los 1930s. Importa el lugar desde donde habla la prensa, su posicionamiento de clase. Te relato un ejemplo mexicano para compararlo con Sullivan. Jorge Cepeda Patterson se ha negado sistemáticamente a alinearse al coro de críticos del obradorismo. En resumen, siempre recuerda que esta es la primera vez que existe un gobierno que da prioridad a las masas populares y que, más allá de las críticas puntuales que deben hacérsele, esta virtud primera no puede soslayarse. Recientemente, esta posición de Cepeda ha sido criticada por Jax Coste Cacho en la plataforma web michoacana llamada Primera Plana, de la Liga O. Coste Cacho compara a Cepeda con otros comentócratas que él, Coste, considera de izquierda: Ana Laura Magaloni, Catalina Pérez Correa, Javier Sicilia, Carlos Illades o Roger Bartra. La comparación no se sostiene, primero, porque la clasificación de izquierdistas para los 5 mencionados es muy debatible, y segundo, por las credenciales públicas de Jorge Cepeda Patterson. Aquí, lo extraño es que las lectoras no hayan googleado más seriamente a este autor. Encontrarían, por ejemplo, que en 1984 Cepeda publicó un ensayo en Estudios Políticos, la revista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, titulado, comillas, "No es lo mismo agrario que agrio, ni comuneros que comunistas. La UCES en Michoacán". Es la Unión Campesina Emiliano Zapata. Volumen 3, número 2, mayo-agosto del 84, página 63-87, Vela Liga 2. 4 años más tarde, en 1988, Cepeda escribe el volumen Michoacán, Sociedad, Economía, Política y Cultura, de la colección de estudios estatales que hizo el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, de don Pablo González Casanova y Daniel Casas. Tenemos entonces, lectora, a un comentócrata que ha recorrido o acompañado procesos populares. No solo este detalle explica plenamente su insistencia en la excepcionalidad popular del actual obradorismo. Más adelante Cepeda enfiló su lente investigador al otro extremo de la polaridad social. En 2007 publicó como coordinador Los Amos de México, Editorial Planeta, una colección de ensayos que retratan a las grandes figuras de la élite económica mexicana. Ahí podemos enterarnos de la vida y obra de prohombres como Roberto González Barrera, de Gruma Banorte, Lorenzo Zambrano, de Cemex Tec de Monterrey, Lorenzo Servitje, de Bimbo, Vázquez Raña, del Hospital Ángeles, Roberto Hernández Ramírez, ex de Banamex, Los Ramírez, cinematógrafos, Alberto Baileres, Peñoles y Tam, Carlos Slim Telmex, María Asunción Aramburu Zavala, La Regui, de la cervecería Modelo, Emilio Azcárraga Yen, de Televisa, Jorge Vergara, de Las Chivas. El título no deja dudas acerca de la calificación crítica que hacen Cepeda y sus ensayistas acerca de sus biografiados. Analizar este grupo de analistas con detalle, por cierto, requeriría otro comentario. El posicionamiento de Cepeda Patterson, histórico y con una base académica seria, nos aclara desde qué atalaya habla este periodista devenido en comentócrata. Y a ti, y a mí, lectora, nos permite discernir que Cepeda Patterson sí está hablando desde la izquierda. Coste Cacho afirma que, comillas, no sabe con cuál de las izquierdas que hay en México esté familiarizado el periodista. Que Coste llame izquierdistas a los autores que enlisté nos indica que él es quien no conoce a la múltiple dinámica y profunda izquierda popular. Cuando Cepeda Patterson llama a hacer crítica del obradorismo desde la izquierda, está hablando de esa que él ha investigado y acompañado desde hace muchos años. La constancia y consistencia de Cepeda explican su decisión de no unirse al coro de críticos falsamente izquierdistas que enuncia Coste. Y la audiencia que conocemos la trayectoria de Cepeda confiamos en su opinión precisamente porque conocemos desde dónde viene y desde dónde habla. Sullivan inició su carrera como muckraker, ayudando al primer Roosevelt a romper los monopolios, pero la terminó alineado con quienes denunciaron el inminente golpe de Estado comunista del segundo Roosevelt. El liberal progresista de la primera época se vuelve un liberal reaccionario en la segunda. Y atención, no hay contradicción en mi segunda calificación. Sullivan sigue siendo liberal, pero es reaccionario porque no puede aceptar que las masas populares requieren el fuerte brazo del poder político para compensar la desigualdad en que las mantiene la estructura de clases. Me parece que, al revés de Sullivan, Cepeda Patterson ha sabido sostenerse a izquierdas y que su periodismo y sus comentarios ayudan a los que siempre él ha acompañado. Como los conoce y como los respeta, sabe que lo agrario no es agrio y que no es lo mismo comunista que comunero. Muchas gracias.